Gracias por elegir Memory Call para su viaje. Relájese y disfrute de la experiencia que ha seleccionado. En breve se encontrará reviviendo su niñez en aquel verano sin preocupaciones y rodeado de amigos. Cierre los ojos y déjese llevar. En Memory Call nos ocuparemos de todo.
Muy buenas amigos troquélicos, aquí estamos de nuevo, esta edición veraniega de Troquel Connection en esta nueva temporada. Este programa va a ser un poco especial, programa de agosto, con el equipo titular lo tenemos de vacaciones, de unas merecidas vacaciones, y hoy hemos aprovechado para traer al equipo veraniego, así que voy a pasar a presentároslo. Alguno es la primera vez que se pone incluso delante de un micro, otros ya tienen experiencia y ya se han pasado por aquí, así que empiezo Aquí ya conocéis a algunos, a Quique, la que lo tengo a mi izquierda. Muy buenas, Quique.
Buenas noches, Pepe.
Aquí tenemos al rookie. Hola, Oscar, muy buenas.
Hola a todos.
Y tenemos de nuevo a Abel.
Hola a todos. Abrimos el experimento que tal sale. Disculpadnos los oyentes habituales. De aquí puede salir cualquier cosa.
Bueno, como no tenemos al equipo titular aquí, siempre la culpa será mía, no pasa nada, no te preocupes.
La culpa es del entrenador, ¿eh?
La culpa es del entrenador, exacto.
El único consuelo.
Y soy yo el que se ha metido en este jardín, así que la culpa seguirá siendo mía. No os preocupéis que a partir del mes que viene vuelve el equipo titular. No es que estos lo hayan hecho mal. Lo digo antes para que luego no quedemos en sospechas, pero ya volverán de sus merecidas vacaciones y empezaremos a tratar, ya caminaremos hacia Essen y lo que empieza a venirnos. Mientras tanto, aprovechamos estos calores veraniegos y ya que es un año que parece que toca viajar en el tiempo, para efectuar un nuevo viaje en el tiempo, nos hemos puesto a pensar a ver qué podíamos hacer en verano. Y como ya hay por ahí muchos y buenos programas de juegos piscineros y juegos para el verano, nosotros hemos decidido hacer un experimento distinto y hemos recordado nuestros veranos lúdicos y vamos a echar una miradita atrás a ver si tiempos pasados fueron mejores, ¿no? A ver, vamos a
hablar de los juegos piscineros por antonomasia, los de nuestra infancia.
Bueno, los piscineros,
veraniego.
Ninguno de estos los acercábamos a la piscina. Así que vamos a coger el DeLorean de nuevo y vamos a ir a los 80, más o menos, a los 80, 90, pero vamos a nuestra infancia lúdica, a ver si seguramente más de uno se sentirá identificado y alguno puede que descubra algún juego que ya aviso que muchos son muy difíciles de encontrar o muy, muy caros de encontrar. Así que el que avisa no es traidor, vamos a viajar en el tiempo.
Condensador de flujo, fluceando.
Vamos, ya estamos aquí, hemos viajado en el tiempo. Años 80. Hablamos de juegos y editoriales, algunas ya que parecen de la prehistoria. Tenemos a Cefa, Falomir, ya casi desaparecida, por completo extinguida.
Esquero. Y eso que era de aquí, de Valencia.
Sí, de la Pobla, creo que son, ¿no? Por ahí.
La Liana.
Siguen teniendo la nave, sí que es verdad. Pero bueno, eran los piratas tal cual, la gente de Falomir.
Ahora lo veremos porque aquí todas las editoriales se llevaban un poco se inspiraban todas en juegos que ya existían, pero claro, como aquí no los conocíamos, la mayoría, pues para nosotros eran las grandes novedades, a no ser que fueran copias descaradas como la nombrada Falomir.
Hay que diferenciar entre la copia y el homenaje.
Por supuesto.
Home. Que hablaremos luego de los homenajes.
Sí, aquí, home. Homenaje, sí. Aquí, la verdad es que la fama que teníamos los españoles de piratas de toda la vida...
Se ha confirmado.
En esto estaba bien justificada. Esta vez, porque, vamos, con tal de no pagar derechos de autor...
Había muchas cosas originales, que son, digamos, que los precursores de los juegos que nos podemos encontrar ahora, de aventuras. que es de los que vamos a hablar. Pero claro, ahora también veremos cómo habían cositas que sí, vamos, cogían ideas y las modificaban con mucha gracia, eso sí, y las sacaban aquí y nosotros encantadísimos.
Empecemos a nombrar, por ejemplo, la Isla del Tesoro. No, perdón, la ruta del tesoro.
La ruta del tesoro de Cefa. Una adaptación del Monopoly, pero a la española y con mucha gracia, que se inspiraba en las rutas piratas. Antes de que el Monopoly empezase a licenciar, como hace ahora, y sacar pues Juego de Tronos, Juego de Tal, antes era el Monopoly a secas durante muchísimo tiempo. Y aquí en España, la editorial Cefa sacó dos adaptaciones del juego y para traernoslo a estas tierras. Una fue el Palé, que era un Monopoly tal cual, y en otra hizo una adaptación con muchísima gracia, que fue la Ruta del Tesoro, que era el Monopoly, pero en las islas, el tesoro.
Con doblones.
Lo maravilloso de aquellos juegos eran los materiales que traían, que era por lo que nos enamoraban a todos. Era la típica bolsa del tesoro con llena de doblones de distintos tamaños, de distinto tal, y luego los pagarés que venían casi manuscritos. Sí. Era
tengo todavía bien guardados los billetes del Palé en casa.
Sí, sí,
vaya. Digo, no sé para qué coño va a servir esto, pero esto tengo que guardarlo porque ya no me queda nada, lo tengo reventado, pero tenían su gracia.
Que bueno, posiblemente ahora valgan más que la moneda venezolana, como se está poniendo. O sea, que guárdalos.
Sí, bueno, ese es un caso, ¿no? Yo no sé si recordáis el Trivio 3000.
Trivio 3000. No sé si había 2000 y 1000 también.
Era un Trivial
Pursuit.
Fusilado.
Tal cual, fusilado.
Fusilado, con un tablero como si fuera en el espacio.
Creo que era un átomo.
¿Un átomo?
Un átomo.
Era un átomo.
Y déjame adivinar, ¿era de Falomir?
Sí. No, sino un poco...
Falomir era grandísima. Yo conozco gente que se hace colección de los juegos de Falomir, porque es que eran auténticos. Disculpadme, es que me sabe mal hablar de pero es que eran auténticos esperpentos.
¿Cuál era la versión del Monopoly de Falomir?
Pues muy buena, muy buena. Pues curiosamente creo que me aventuraría a decir que no tiene versión, a ver si me pueden corregir.
Bueno,
pero
esa, no, esa aventurarse suena, mucho,
No me suena. Para mí lo que hacía era, cogía, antes los juegos lo que hacían eran salir todos en temporada navideña. Muy, muy, muy
con la estacionalidad que tenía un juguete.
Es que era un juguete. No había juego.
Los anuncios, unos anuncios que nos volvían locos.
El Imperio.
Y, sí, correcto. Y entonces todo el mundo se compraba los juegos para Navidad. Entonces lo que hacía Palomir era coger el juego de que triunfó las Navidades anteriores. Es, normalmente eran los de adaptaciones de Milton Bradley de MB y los sacaba pues totalmente copiados pues para las Navidades siguientes, como el caso de la montaña de fuego de
esa es muy buena y ahora hablaremos
de MB. Me recuerdo el caso de la copia de Falomir, que era una caja exactamente igual pero en versión horrible, y luego con un juego en su interior que poco o nada tenía que ver con era casi se trataba de engañar a los pobres que se confundían pues para atraparlos con algo
para atraparlos básicamente con algo. Pues mira, por ejemplo, tengo aquí delante una lista de juegos que plagió Falomir y tenemos el Imperio Cobra.
¿Cómo se llamaba el de...?
El de Falomir se llamaba A la conquista del reino Cobra.
¿Cómo era? Oh, creo que recuerdo de ese juego que tenía... No, lo que era el tablero no tenía nada que ver, era algo muy, 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 muy feo. Pero es que además las ilustraciones estaban totalmente copiadas de un álbum de la época, un álbum de cromos de la época que se hizo muy famoso, que se llamaba Otros Mundos.
Sí, es que si ves los reversos de las dos cartas que hay, una parece una Enterprise Totalmente, como si fuera la nave Enterprise. Y la otra es una nave también del estilo. Pero vamos, estoy viendo una foto del interior y esto es memorable.
Y las criaturas, o sea, eran totalmente también copiadas de ese álbum de Cromos. Eran unos maestros. En aquella época, como era muy, muy ligera la presión...
Pero es que lo que acabo de ver ya es infernal. Hay un juego que se llamaba Masters del Universo.
Grande.
Y el señor Falomir hizo He-Man con G-I, He-Man, G-I-M-A-N, y la espada del poder.
A tope de pavo.
Esto es infame lo que estoy viendo aquí ahora mismo.
Luego tiene cosas, vamos a ver, o sea, siendo justos con Falomir, luego el diseño de juegos era muy, muy, no sé cómo decirlo, para que no suene mal. Bueno, era muy ligero. Se notaba que estaba hecho pues con muchas prisas, pero tiene juegos que tenían cierta gracia. Yo recuerdo ahora mismo uno que se llamaba Voltron, el Invencible, que las figuras eran muy grandes y invitaban unos robots a los que les podías ir acoplando distintas armas a medida que las ibas consiguiendo. Y ya solo con eso ya decías, joder, es que antes los juegos te capturaban por eso, por sus materiales. Y ahora hablaremos de muchos que tenían pues eso, verdaderas maravillas, por las que, por ejemplo, el Imperio Cobra, ahora entraremos un poco aparte, también me recuerda la cobra.
La cobra, plástico. La cobra. Claro. Le preguntas a la gente, ¿cómo se jugaba? No lo sé, pero tenía una cobra que se giraba hacia cada persona. Sí, sí.
Bueno, era una auténtica pasada.
Estoy viendo, y por cerrar un poco este tema del plagio de Falomir, pues eso, plagió Cluedo con la pista del crimen, plagió el Risk con una que se llamaba Contest, los Conecta 4, el Adivina Quién, pero tengo uno en pantalla ahora mismo que a ti te va a doler especialmente, Abel, porque sé cómo eres, sé lo mitómano que eres para estas cosas, y tengo delante un plagio que ni siquiera le cambió el nombre.
A tope. Pues...
No es un juego de mesa al uso, que es el Autocross.
Oh, sí, claro, lo recuerdo perfectamente, salieron varias versiones del Autocross.
Sí, para todos los que rondamos los 40, como los que estamos aquí hablando, creo que todo el mundo sabemos lo que es. Para los que no, os lo cuento muy poco, es una pista con un coche que iba como imantado y tenías un volante y el coche se ponía a dar vueltas y tú girabas. Eso
era flipando con el coche. Era más un juguete que...
Sí, era un juguete, pero yo creo que no conozco un niño de nuestra edad que no se quedara embobado mirándolo. El que no lo haya tenido. Miraba con odio extremo al resto de sus amigos.
Sí, para el que no lo estuviera, pues ahí estaba Falomir para hacer un bien a la humanidad.
Exacto.
Pilota el nuevo Autocross Turbo. Contacto. A sus puestos. Salida. Ahora con indicador turbo y 5 velocidades. Más emoción. Más velocidad. Supera los obstáculos y elige tu recorrido.
¿Me lo cambias?
Nuevo Autocross Turbo de Mattel. Pon la directa.
Pero bueno, vamos a dejar el tema de Falomir. Vamos a meternos a hablar de juegos, que al final es lo que queremos. Claro. Tampoco es cuestión de engañarnos con nadie. Y vamos a intentar tratar juegos como si fueran reseñarlos de alguna manera. ¿Qué ocurriría si estos juegos salieran hoy? Ya sabemos que muchos, lo siento y voy a anticipar, voy a hacer un spoiler, ojo spoiler, son infumables hoy en día. O al menos con nuestros ojos, quizá con el bagaje lúdico que teníamos entonces, con nuestra edad, con nuestra experiencia, eran deslumbrantes. Hoy por hoy, con la experiencia y con lo que hay, evidentemente, no tendrían hueco en nuestra estantería, vaya, más allá que la nostalgia, exacto. Sobre todo
el cariño
hace mucho, pero sí que es cierto que mecánicamente tienen muchas lagunas o muchas deficiencias.
Los primeros.
Y que ha servido, evidentemente, para evolucionar. Aquellos fueron las piedras que hoy son lanzas.
Corre.
Bueno, venga, vamos a lanzarnos a reseñar juegos. Chicos, uno, que queráis. A ver, echad mano a la nostalgia. A ver,
el Imperio Cobra, ya que lo hemos nombrado.
Es el que más conoce todo el mundo, ¿no? Cuando hablas de los antiguos, a todo el mundo le viene la cabeza el Imperio Cobra. A ver, ¿qué tengo por aquí? El Imperio Cobra. Hablamos del año 1981.
Madre mía, qué viejunos que somos.
Autor Cefa. Es que, para quien lo quiera buscar, 5,4 de nota media en la BGG, peso 1,31. Ahí lo dejo. Es el número 13.024 del ranking. Ahí está.
Ahí está.
Escucha, bien. Del año 81.
Sí, sí.
Hay juegos de hace 3 años que no están ni rankeados ya seguro.
En el 15.000.
En el 15.000. Imperio Cobra. Las mecánicas que aparecen aquí, nada, simplemente tirar el dado y mover. Contad un poco, a ver, ¿qué recordáis
de esto? Un parchizo, una oca. Bueno, el Imperio Cobra es lo que estaba comentando Oscar, es el juego que todos, cuando decimos juegos de nuestra infancia, todos nos acordamos del Imperio Cobra, pues, por lo que comentábamos, los materiales. En el momento, pues, era la famosa cobra de plástico, que era la que dominaba el juego. Y el juego, bueno, trataba de... Era algo muy, muy, muy sencillo. Digamos que había una isla central, que era la isla...
El templo de
la cobra. De la cobra. Y 3 islas, que era donde empezaban los héroes, que es donde...
un desierto, un bosque de hielo y un...
Correcto, un paraje helado. Donde empezaban los héroes y era el camino que tenían que recorrer hasta llegar a la isla. Corriendo ese camino... pues pasaban por un oráculo y tenían que sortear distintas aventuras, enfrentarse con un monstruo, que puede ser un cíclope, pasar por descubrir los tesoros de un templo. Lo estoy haciendo así muy súper romántico, en realidad era moverse la ficha de un sitio a otro, pasar por el templo tal, y había que ir diciendo pues cogiendo los distintos objetos que te hacían falta para llegar a la isla cobra y derrotar a la cobra. A todo esto, pues...
La cobra se iba encarando, iba disparando, por decirlo así, a los jugadores.
Luego, pues también habían distintos avatares. La cobra también era un jugador. Es decir, había un malo, era un master, que era el que movía los hombres cobra y le iba poniendo en dificultades y en aprietos a los jugadores.
Sí, el que hacía de malo, básicamente. Sí.
Pero realmente es lo que estaba comentando. Realmente era...
Era una oca.
Un tiradados... Y hasta conseguir la combinación de cartas que te permitiese llegar a la isla y derrotar a la
cobra. Esto hoy en día se agrava un poco por el hecho de que el jugador que hacía de malo, que hacía de cobra, no podía ganar nunca. Porque no, aunque disparaba o aunque atacaba a los personajes, lo que hacía si conseguía derrotarlos era que volvieran a la casilla de salida.
Correcto. Si te encaraba, ¿no?
Te iba atacando, pero lo que hacía era volver al principio, con lo cual era cuestión de tiempo.
Exacto. De hecho, creo que ahora mismo no lo recuerdo bien, pero creo que el propio manual de instrucciones te recomiendan fijar un tiempo de partida. Porque claro, si no el juego es eterno, hasta que no ganen los buenos no se acaba. Entonces fijas un tiempo de partida en el que si no se gana, pues supuestamente ha ganado el que... La cobra.
La cobra.
El imperio cobra.
El cobra Kai.
El cobra Kai. Cobra Kai, que era de Karate Kid de la época, pues...
Cobra Kai. Bueno, venga, otro más, va.
A ver, tenemos por aquí, siguiendo con Cefa... tenemos el Cetro de Yare, clásico.
Eso es mítico, y además en nuestra página web podéis ver fotos reales del juego, porque se las he hecho al mío, que todavía lo tengo, y le he hecho unas fotos, he abierto la caja, me he horrorizado, pero le he hecho 2 fotos, y además tenéis colgadas las instrucciones completas.
¿Dónde vivías, Pepe? Es que no, ahora mismo no me acuerdo, pues si sí, algún día...
Está en casa de mi padre. Esa que, papá, tú lo tienes, ¿no? Le he hecho la foto, vale, vuelvo a guardar. A ver, el juego visualmente era espectacular cuando lo montabas, porque la base del juego tenía un tablero sobre el que montabas un troquel que era un barco enorme. Era 4 o 5 veces la altura del juego, por lo cual luego tenías que desmontarlo para guardarlo. Porque si no, ni de coña.
Claro, sí, es que lo bonito de los juegos de aquella época era eso también, que se montaban sobre troqueles que imitaban construcciones en 3 dimensiones. Era algo, claro, que sobrepasaba lo que jugábamos hasta entonces, como el parchís, la oca, y de repente te veías entrando en unas edificaciones, como por ejemplo el Cetro de Yare, que era una auténtica maravilla. Perdona, Pepe, que te
corto. No, tranquilo, vamos a hacer la ficha bien. Hablamos del Cetro de Yare, de Cefa también, no tenemos el año de publicación, un peso de 2, no está, evidentemente esto no está rankeado en la BGG, y os voy a leer porque esto es tal cual el objetivo del juego. ¿Vale? Es muy sencillo. Mira, cada jugador elige un personaje, el punto de salida está en bajo de la popa. Recordad que Steven Nacional es como un barco, empezabas bajo y tenías que subir. Además, los personajes tenían como una especie de ganchito en el troquel, en el que te ibas subiendo, ibas enganchando. Y te dice, dos jugadores seleccionan a la derecha, otros dos a la izquierda, y el jugador que consiga mayor puntuación haciendo girar el rayo brújula, que es, en vez de un dado era como una especie de ruleta, empieza. En cada turno se avanza, según lo que saque el rayo, por las casillas indicadas en el tablero. Y el jugador o mueve o coge una carta de poderes mágicos o llaves. Ganará el que consiga llegar hasta la caja negra para conseguir el cetro de Yarek llevando la llave mágica auténtica. Pues había cartas que eran... Ya está. Eso es el juego. Es una bocana que ibas cogiendo cartas. Cuando caías en la casilla que tocaba, ibas acumulando... Y las cartas tenían poderes, algunos eran la llave auténtica, otros eran falsa y otros eran cartas para lo que hoy llamaríamos putear. Y ya está, lo que es que claro, el juego visualmente era muy chulo y cuando eras pequeño...
Claro, las mecánicas eran muy, muy sencillas, pero claro, lo que nos cautivaba en aquel entonces era el aspecto visual. Como con todo, nos comprábamos los videojuegos por las carátulas y los juegos de mesa nos pasaba lo mismo. Veíamos esas carátulas y esas ilustraciones, en caso de Cefa... era Isidro Monés, que ves un dibujo de él y te transportas directamente a la infancia, y nos dejaban loquísimos y comprábamos el juego y nos encantaba solo de verlo y montarlo. Luego cuando ya lo jugábamos dos o tres veces, pues ya decíamos, bueno, pues tampoco...
No, yo esto tengo que decir que jugaba bastante, ¿eh? Bueno, pues, claro, jugaba con mi hermano pequeño y ahí
eran partidas cortas.
Sí, eran partidas de 30 minutos, no como ahora. En 30 minutos habías jugado.
Había uno muy similar, que creo que salió el año anterior al Cetro de Yarek. Esto es lo que os decía. Salían los juegos en temporada navideña. Iban de año en año. Este año, tal. Y que era el Templo de Cristal. Que no recuerdo las mecánicas también de Cefa. Y también con ilustraciones de Isidre Monés. Creo que también el creador era Pepe Pineda. Y también tenía la mecánica esta del ganchito, que en este caso era para atravesar un puente de madera y los ibas colgando a los personajes por ahí. Y también tenía unas cuevas, una especie de montaje en cuevas en tres dimensiones, lo montabas con un troquel de cartón. Y también era algo parecido. Pero a lo mejor tienes la ficha por ahí.
El Templo de Cristal, no, la estoy buscando, pero de momento no la tengo. A ver si hay tiempo, pero bueno, hay que decir... Del Cetro de Yarek lo que más hay que decir era lo que resaltaba el tablero. Ahora estamos acostumbrados a jugar sobre un tablero plano, más o menos, y aquí era un barco tridimensional, que al final lo único que hacía es elevar el tablero, claro, pero estaba sobre un barco enorme, que era enorme. Ahora, pues, mientras voy a buscar el Templo de Cristal a ver si lo encuentro. Mientras, si quieres... otro más, mientras.
Vale, sigamos.
Ya que estamos con Cefa.
Otro más, vale, pues. Mira, continuando con Cefa y continuando con este tipo de juegos en la que destacaba los materiales del propio juego, había un juego que se llamaba Dagon. Y el Dagon, se llama el Dagon, el hechicero oscuro o algo parecido.
Se llamaba Dagon contra el hechicero de los reinos negros, de 1985.
Pues Dagon lo que era una especie de evolución del Parchís. Se trataba de varios personajes que empezaban en sus reinos, que eran varias esquinas, tenían que llegar hasta el centro del tablero y lo tenían que ir buscando su camino y intentando luchar contra los otros personajes para que retrocediesen otra vez de nuevo hasta sus casas. Era una evolución muy mejorada porque este juego sí que no cogió la mecánica de ningún otro, no es ninguna inspiración. Entonces tenías que ir cogiendo armas, tenías que ir cogiendo diversos objetos que te permitiesen luchar contra otros personajes y llegar hasta el centro del tablero y derrotar al monstruo. Y lo maravilloso de este juego, en este caso, era su dado. Era un dado que se llamaba el dado fetiche mágico, que lo tengo por aquí. Era un dado de PVC.
Abel va a coger voy a hacer en directo, aunque sea un directo, no lo escuché. Le voy a hacer una foto que vais a encontrar todos subida a la web con su dado fetiche mágico.
en un dado de PVC que imita la forma de una gárgola.
A ver.
Esto tenéis que pasaros al YouTube ya.
Vamos a ver.
Y solo es lo que comentábamos antes. Solo por este tipo de cosas la gente ya compraba los juegos. Y luego
veía. Luego los tiraba, se quedaba al lado y tiraba el juego. Este está rankeado también, el 12.661.
Bueno, hemos subido desde el Imperio Cobra, ¿eh?
12.661.
Hemos subido.
Peso de 1,5. Ahora eso sí, nota un 4,6.
Vale.
Ni siquiera a prueba. Y de los 4,6, 4 es el dado. Y 0,6 es el resto del juego.
Seguro, estoy convencido. Y luego, bueno, vamos a continuar con hablando de Cefa.
Vale, estás en racha.
Por ejemplo, también otro juego que de los que recordamos de siempre, hablando de también un poco de lo que comentábamos de Falomir y sus copias, era el Misterio de Cefa. Misterio era un Cluedo. Pero, sin embargo, lo que le diferenciaba de la empresa de la competencia de Falomir era que Cefa los hacía con mucha gracia. Era un Cluedo, pero con monstruos. Estaba el Hombre Lobo, estaba Drácula.
Sí, los monstruos clásicos.
Frankenstein. Entonces, se trataba de ver qué monstruo era el que había cometido el asesinato. Y bueno, pues eso. Apoyado por las ilustraciones de Isidre Bonés, pues aquello era una maravilla. La mansión, pues era una mansión encantada, con su torreón, con su tal, y los personajes, pues eso.
Y las cartas con forma de ataúd.
Claro, correcto. en su versión especial. Porque claro, los juegos de Zephyr, la mayoría venían en ¿qué entonces? ¿De qué año me has dicho que era?
88.
El 88. Claro, bueno, aquel entonces ya habían ediciones especiales. No es nada nuevo que se haya inventado. Habían ediciones en caja pequeñita y en caja grande. Las de caja grande muchas veces cambiaban los materiales y los sacaban de mejor calidad.
Cuando veo algunas fotos que he estado viendo fotos para preparar el programa, entra esa nostalgia de yo he tenido estas cartas en mi mano. Y es la verdad que es una sensación espectacular.
Claro.
Venga, más.
¿Más?
Sí, luego nos detendremos en algunos más importantes, pero bueno, aquí creo que
sí. Sí, vamos haciendo una evolución de los más antiguos y vamos acercándonos, ¿no?
No somos del todo cronológicos, pero bueno, es un poco por nivel de juego, por peso.
Bueno, mira, ya que estamos con Cefa, vamos a seguir con Cefa. Vamos a la casa por la ventana de
Cefa. A ver.
Recuerdo un juego que se llamaba Los Misterios de la Calle Morgue, o no, has dicho antes que era algo similar, ¿no?
Algo similar.
El extraño caso de la Calle Morgue.
Sí, los extraños casos de la Calle Morgue.
Bueno, este juego es algo totalmente rupturista con lo que había antes y es algo que a día de hoy todavía es pionero en la industria. Este juego también fue desarrollado por Pepe Piñera con ilustraciones de Isidre Bonés y el juego era una maravilla. Es decir, en cuanto a materiales y en cuanto a escenografía, había unas estructuras en 3D que imitaban las casas de la época victoriana, de la Rue Morgue en París. Y pues, y es por donde, digamos que lo que había entre los edificios, pues es donde se desarrollaba el juego. Habían personajes, habían cartas. Había una especie de malo al que tenía un anillo, el personaje que era malo, y lo veías y te dejaba cautivado en este tipo de ilustraciones. Pero no sé qué ocurrió con ese juego, no sé qué demonios ocurrió. Yo creo que gastaron todo el tiempo de producción y diseño a la hora de hacerlo, que cuando lo tenían ya todo hecho, se oye que dijeron, ¡ye, chico! Oye, que esto para mañana...
Tiene que salir ya.
Para
tiene
mañana que salir ya. En la tienda. Y dijeron, bueno, pues no tenemos tiempo para saber cómo se juega. Y dijeron, pues ya está. Y el anuncio del juego era, el autor de este juego murió haciendo las instrucciones. ¡Créalas tú mismo! Y aquello era de, ostras, tenías todos los materiales y tenías que, digamos, que inventarte tú las reglas. Era una muy, muy buena idea, pero claro, el tipo, yo creo que una idea fallida porque el tipo de público que se dirigía aquello.
Pero acabamos de revelar, no sé si te has dado cuenta, que los Legacy ya habían empezado.
Todo está inventado y se inventó aquí en España.
Tenemos al precursor de los Legacy directamente. Todas las instrucciones.
Haz todas las instrucciones y sácalas tú. Lo que pasa es que el tipo de público que iba dirigido pues era un tipo de público que tenía poca, vamos, poca maña para desarrollar un juego y al final se le terminaba dando muy pocas oportunidades. Pero bueno, eso fue en mi caso. Quizá otros pues ayudó a desarrollar su imaginación o...
¿Qué tenemos por ahí? ¿Tienes alguna...? Sin llegar a los gordos todavía, ¿tenemos algo así por ahí?
Sí, bueno, de Cefa tenemos alguno más, de Milton Bradley, o sea, de MB, pues también tenemos bastante.
Sí, yo de MB quiero nombrar sí o sí a la Isla de Fuego.
La Isla de Fuego,
Isla de Fuego es un juego chulísimo, 1986. A ver, no deja de ser una oca para niños, pero pasa es que el tablero venía también un tablero tridimensional, era una plataforma de plástico inyectado, con una cabeza en el centro que tiraba unas canicas que eran bolas de fuego. Entonces los exploradores tenían varios caminos por los que poder subir hasta arriba a conseguir una gema y uno de los turnos lo podías hacer que estas canicas derribaran a los rivales.
La cabeza se iba girando.
Se giraba y podías lanzar por diferentes caminos la canica de manera que pudieras derribar a los enemigos. Es un juego espectacular.
Ese juego es uno de los pocos de Milton Bradley de la época que de MB que en la actualidad no han hecho ninguna reedición ni nada, no suena que lo hayan vuelto así como el hotel, por ejemplo, todavía se puede conseguir. La isla de juego.
Yo he estado mirando porque yo sí que lo tenía, lo que pasa es que bueno, esto se quedó en casa de mi madre, luego casa de mi madre se convirtió en casa de mi hermano, y estoy hablando el otro día, que sí, recuerdo el juego, pero no sabe dónde está, y por curiosidad he hecho una búsqueda para encontrarlo de segunda mano, y ya os aviso, para que no os llevéis el susto, el mejor precio que he encontrado de un juego que estaba bastante destrozado eran 150 euros,
Uy.
Y la media por lo que lo están vendiendo la gente, entre 300 y 400 euros. Es el momento en el que dices, ¿por qué no tengo el mío?
Cuando Cristiano Ronaldo se compra islas, se compra. No le llega para la Isla de Fuego.
En fin, bueno.
Pues la Isla de Fuego, la mecánica, era muy similar a otro juego de MB en cuanto a lo de la tirada de canicas, que era el embrujada, ¿no? El embrujada también...
Sí, lo que pasa es que este estaba más elaborado, era mucho más vistoso, tenías muchos caminos, y el embrujada era más aleatorio. El embrujada, metías la calavera aquella fluorescente por el centro y podía caer, era como una antigua torre de dados que podía caer por cualquiera de los diferentes lados que tenía del tablero, y si caía donde estabas tú, pues básicamente...
La temática de embrujada también era una auténtica pasada. Bueno, igual que todo el mundo se acuerda de la cobra del Imperio Cobra, todo el mundo nos acordamos de la
calavera. De la calavera fluorescente.
De la embrujada. Sí. Embrujada, para que os pongáis en situación, era un grupo de niños, era un juego para cuatro jugadores, que entraban en una mansión encantada para resolver los misterios que en ella había. Sí. Y el objetivo era llegar hasta lo alto del torreón, donde se desarrollaban todas las cosas. Entonces, el juego venía con un troquel dividido en cuatro partes, que eran cuatro estancias, y en cada estancia vienen unas trampas que se podían activar, con lo que estaba comentando Pepe, lanzando una calavera desde arriba del torreón. La calavera, digamos que el torreón era una pieza de plástico central en la que dentro, ¿vale?, la calavera podía tomar cuatro caminos de forma aleatoria, y en función de cuál tomase, pues activaba una trampa en la habitación correspondiente. Yo me acuerdo que había una que era... se movía el suelo, temblaba,
sí.
Otra te caía un hacha, ¿no?, o algo parecido, otra sí. Un espejo te daba una patada y además y abría una puerta secreta.
Estamos hablando, en el juego original es del año 70, pero la edición en español, hablamos de 1980.
Madre, que dijo uno.
casi nada. Y lo estamos recordando, yo estoy reviviendo como si estuviera sentado en aquel momento la partida, de verdad que esto es nostalgia pura. Más cosas que tenemos por ahí.
A ver, de MB
Bueno, aquí tenemos listados varios juegos que en la actualidad
todavía se pueden adquirir en comercios, pero claro, a nosotros nos llegaron en aquella época, por ejemplo, el Hotel, el Misterios de Pekín. Y bueno, ya empezaríamos con los juegos gordos con los pesos pesados de MB, que son, digamos, que los precursores de todo lo que...
Sí, básicamente son los culpables de que muchos estemos hoy enganchados a...
Totalmente.
A esto. Y incluidos los que acabamos de nombrar, pero sí que es cierto que hay otros que por su relevancia y por el peso, quizá por el momento en el que nos pillaron a todos, pues
Nos metía el gusanillo en el cuerpo de forma definitiva.
El gusanillo. Mira, antes de empezar con los dos gordos o los tres gordos que sabemos cuál es, yo voy a entrar voy a hacer un pequeño paréntesis vamos a hablar, si queréis, de, para mí, hablamos siempre de un verano en primera persona, y algunos se sentían identificados, otro no, pero en los juegos que ya en juegos versus, para mí hay tres juegos. El verano supone tres juegos para mí de versus. Uno es el Otelo, otro es el Catedral y otro es el Estratego. Y aquí en esta mesa hay alguien que tenemos muchas partidas, a los tres.
El orden exactamente no sé cuál es, pero sí que a los tres y muchas
partidas.
Quizá el Estratego menos.
Sí,
quizá menos, pero al hotel
y al catedral,
de hecho el hotel es el actual Reversi.
Sí.
Lo llaman en el móvil, es el Reversi.
Correcto, es el Reversi que podéis encontrar. El juego original, para quien le interese, es del año 1883.
Llamado Otelo también.
Sí, llamado Otelo. Hay otros nombres, pero Otelo. Diseñado por John W. Mollet y Lewis Waterman.
Un saludo desde aquí.
Ole, ole.
Donde estén.
Allá donde estén.
Si nos oyen.
Y el juego es muy sencillo, es un juego abstracto con fichas de dos caras, una es blanca y una es negra, y todo lo que coloques entre la ficha que acabas de colocar y otras que tengan tuyas en ortogonal, se les da la vuelta. Eso, lo conoceréis todos, no vamos a extendernos mucho porque lo conoceréis todos, porque el móvil ha sacado infinidades de versiones de esto, que es el Reversi. Pero bueno, para mí aquel clásico con el tablero de fieltro y el lateral con las fichas que se cierran, con las tablitas se cierran, eso es...
Con esa frase de un minuto para aprender una vida para ser maestro.
Con esa frase en la carátula te llegaba, quieras que no. Tiene una nota de un 6,1.
Vamos subiendo.
Está el 2297 y el 306 de los abstractos.
¿Y el peso? ¿Cuánto?
213. Y este sí que os puedo decir que tengo una versión de viaje, una versión de piscina. Tengo como tres versiones portables que...
¿Te acuerdas de tu versión de bolsa?
De bolsa, una bolsa del Corte Inglés con las fichas azules y blancas. Y un tablero ya que era verde, doblado de cartón, pero bueno, ese sí que era piscinero.
Sí, sí.
Ese sí que ha sido piscinero.
Luego entonces tenías el Estratego, que yo pero el que no... El que me tenéis que explicar un poco cómo funcionaba era el del Catedral, porque sí. Era un juego de la época muy... Yo me acuerdo mucho, pero no me acuerdo cómo...
Vamos a cerrar con el Estratego, porque quizás es el que más conoce todo el mundo, porque han habido versiones
de todos los colores,
incluso hoy por hoy te puedes ir perfectamente a cualquier juguetería y encontrar un Estratego, no sabes cuál, puede ser el Estratego 2016 o hay cualquier versión de Estratego y la encontráis. Es muy sencillo, es un juego en el que hay diferentes... Simulas un ejército con diferentes rangos y se trata de capturar la bandera del rival. Hay un escalafón por el que una ficha superior mata siempre a las inferiores, ataque quien ataque.
La gracia del juego está en que tú no conoces qué fichas del contrario.
Esa es la auténtica gracia. Sí, señor. Así es.
Lo bonito del juego es que te permitía muchísimas estrategias, porque tú la bandera las podías esconder donde quisieras.
Salvo rodearla de bombas.
Correcto. Que eso es lo primero que se nos ocurría a todos. Pero la estrategia de plantar la bandera en segunda fila, medio protegida, y que los, el enemigo se te colase hasta dentro hasta la cuina y no la encontrase, era épico. La tienes delante de tus narices y no la puedes ver.
Sí, sí, sí.
Era arriesgado, pero a la vez.
Sí, sí, sí.
Muy buena jugada.
Sí, no, no. Podías jugar 25 partidas y además con gente que no sabías cómo iba a responder y aún así te podías encontrar formas de juego.
Lo que nunca he tenido muy claro del estratego, y eso es algo común a todas las ediciones de estratego, es ¿qué demonios son los dos agujeros que parecen trozos de
queso? Los lagos de medio. Esos.
Parecen trozos de queso de cabra de una pizza. De una pizza. Ahí puestos.
Eran los lagos, ¿no?
Sí. No eran lagos, era algo raro. Era como si fueran chocabones de bomba o algo
terreno, nunca... En España sería un terreno en obras.
Seguramente. Nunca he entendido mucho de qué era. Pero bueno, el caso es que por ahí no se podía pasar.
Exacto. Sí. Yo, además... sería casi capaz de recitar cuántas habían de cada y el orden del escalafón. En el tablero tienes el escalafón, estaba la bandera, mariscal, general, espía, exploradores.
El espía era el último, de hecho.
Pero sí, al espía lo mataban todos, pero al único que mataba al mariscal.
Sí.
El mariscal mataba a todos los debajo, estaba general, coronel, capitán, sargento, teniente,
el desactivador de bombas,
minero. Exploradores. Y 6 bombas.
Bueno, lo conocíamos por el de la cruz, las 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, sí, 1 estrella.
De hecho, yo los nombraba así: 4 sí, estrellas. Sí. ¡No!
Sí, este mata a mis 4 estrellas, el tuyo mata.
Sí, sí. Sí. Grandes momentos.
Y el reglas catedral. Sencillas, perdona, y mucha posibilidad de.
Hombre, el estratego, yo estoy convencido de que subirá muchos escalafones en el ranking, porque es
después de este clase. Programa, después de este programa, todo el mundo se va a lanzar por el estratego,
pero seguro que está mucho más alto en
2213. Ya que claro. Lo preguntas, y el 357 de los abstractos,
claro.
Tiene un 6 con un peso de un 86. Es lo que hay.
O sea, solo un poco más difícil que el Imperio Cobra, ¿no?
Y que la alta tensión esté por delante.
Y que la alta tensión.
No entiendo.
La alta tensión, acuérdate que estamos entre los 80 y los 90, aunque el estrategio original es de 1944. Ahí, ¿verdad? La alta tensión aún no ha salido. Estamos en el 90, aún no ha salido la alta tensión.
El estrategio original fue un... una consecuencia de
la preparación de la Segunda Guerra
Mundial.
Exacto.
Así al final ya se aburrían.
Sí, pero bueno.
Mira, unos fueron a tomar Berlín y otros se quedaron haciendo el estrategio. Al que les tocó el frente de Suiza, pues ahí estuvo. El Catedral, de 1978, es otro juego abstracto. Son todos estos, tanto el Otelo como el Estratego, como el Catedral. Para mí, su mayor virtud es que la cantidad de azar que hay es cero. Son juegos sin azar, son juegos versus y de estrategia pura. No hay azar. No hay azar. En el catedral, uno de los jugadores iniciales colocaba una catedral, evidentemente, en el centro.
No, en cualquier parte.
Bueno, la podía colocar, me refiero, ponía en el tablero, donde quisiera. Y los dos jugadores tienen los mismos edificios, en dos colores, y es edificios, pensad en una especie de piezas de Tetris un poco extrañas, y se trataba de ocupar la mayor parte del tablero posible y que te sobraran la menor parte de edificios posible, con una particularidad, y es que tú podías rodear una parte del tablero solo con tus fichas, y eso, si se quedaba rodeado, era como un área que se te reservaba a ti solo y el rival ya no podía poner.
Si a la hora de rodearla había solo una figura,
la matabas.
Se la devolvías y ese territorio solo consiguió.
Exacto. Entonces, pues bueno. Hasta cero y estrategia pura. Un juego en 20 minutos. Que además se cumple. Sí, además se cumple. Para mí estos son mis tres versus típicos también de verano. La edición de Catedral también en plástico, con lo que si alguien quiere llevárselo a la piscina, también. Hoy por hoy hay muchísimas ediciones del Catedral, de Mattel, y las tenéis en ediciones con edificios del mundo, hay unas ediciones en madera de lujo increíbles, la verdad es que hay muchas ediciones muy bonitas por ahí, pero bueno, a mí, yo tengo la clásica, que la funcionalidad para mí era mucho más que
muy vistosa, era, por cierto,
sí,
entre el D y tablero incluso eran las murallas de la ciudad, estaban muy bonitas. Bueno, vamos a ello, va. Empezamos ya con material pesado.
Con nuestra base.
Con nuestra base, sí.
Pues, bueno, como íbamos diciendo, MB sacaba todos los años, todas por navidades, su juego, MB y las demás editoras, hasta que llegó un año que lo petó, lo rompió. Sacó una cosa que dijimos todos, bueno, ¿esto qué es? Esto lo necesito.
Lo quiero, me lo pido.
No sé lo que es.
Pero en aquel entonces era me lo pido.
Que fue el año que salió el GiroQuest.
Existe otro mundo, el mundo de GiroQuest. Encuentra en él bárbaros guerreros, misteriosos espíritus, evita trampas, encuentra tesoros, descubre las puertas secretas de tus enemigos, enfréntate a ellos y lanza los dados.
Ahí va mi espada. ¡Fuego de ira!
Monstruos, brujos y demonios te persiguen. La lucha será un infierno. Con GiroQuest, el juego es una aventura. Para que te diviertas o no. GiroQuest de MB.
Yo creo que casi todos los que lo están
viendo. Sí, señores Bakers del GiroQuest 25 aniversario. Existió una versión que llegó a tiendas muy anterior.
Llegó a tiendas.
Y que la hemos jugado. Y mucho.
¡Tarán!
Y mucho. Además, un juego con algo que por aquel entonces tampoco se estilaba, eran expansiones.
Correcto. De hecho, yo
tiene un montón de
expansiones. Yo creo que sería de los primeros juegos, si no el primero, en tener expansiones para el propio juego, porque secuelas sí que habían habido, pero
expansiones... Secuelas ha dejado muchas en muchos jugadores.
Sí, sí. Sobre todo los Bakers.
Pero expansiones...
Cinco, yo creo.
Expansiones tiene unas cuantas.
Cinco.
La Torre de Kellar,
el Rey Brujo,
los Hechiceros de Morca,
la Horda de Oros, y uno que te venía con pegatinas para hacerte tú tus propias...
Sí,
kit de diseño
kit de diseño de mazmorras. Sí, sí, sí.
Tenía un librito con tres...
¿Qué pasó?
Sí, sí. Tenían tres páginas en blanco para que tú te hicieras y luego, claro, lo fotocopiaba.
Bueno, pero contad un poquillo cómo iba el juego para que la gente...
El juego básicamente es un mazmorreo, es un juego de mazmorreo en el que cuatro aventureros tienen que cumplir una aventura. Perdón por la redundancia. Es un juego para cinco jugadores, hay un jugador que lleva al malo y luego cada uno de los jugadores puede llevar un aventurero. Hasta cinco, vamos a ser exactos, hasta cinco jugadores, habrá quien jugaba uno contra uno y uno llevaba a todos los aventureros y otro al malo, etcétera. Entonces, el que jugaba con los monstruos tenía un mapa en el que sabía dónde estaban las puertas, dónde tenían que colocarse los bichos, los muebles, etcétera. Incluso puertas secretas y trampas, que en aquel entonces era lo más parecido al rol. Sin llegar a rolear.
Claro, hay que tener en cuenta que esas cosas, todo este tipo de elementos es muy común ahora, pero en aquel entonces, o sea, llevar a cuatro personajes, o sea, que poder elegir entre cuatro personajes distintos.
Estamos hablando del año 1990.
Un bárbaro, un mago, un elfo, cada uno con sus características, que encima podían evolucionar, era una campaña, podían evolucionar.
Cada uno podía desarmarlo de manera distinta.
A lo largo de la aventura, aquello fue, vamos.
Yo creo que una cosa muy importante, que yo creo que fue un punto de inflexión, que es el hecho de ver el tablero vacío. Tú empezabas y solo veías una puerta.
¿Veías lo que actualmente todo el mundo tenemos asumido, que es la línea de visión?
El inicio era una puerta, ¿sí? Con lo cual te tenías que abrir
una puerta, un pasillo con varias puertas cerradas.
Sí, sí.
Cerradas. En aquel entonces tenías tu hoja de jugador, donde te ibas a ir metiendo heridas también. Tu armadura,
tu escudo, que podía ver, tu lema.
Era lo más parecido al rol, como decía Pepe, pero en un juego de tablero. Aquello fue la revolución. O sea, a día de hoy lo podemos jugar, es como ver una película de la que tenemos un grado recuerdo y verla y decir, uff, pues menuda peste. Pues con el GiroQuest puede pasar algo similar. Así como con otros juegos con los que hablaremos más tarde, esa sensación no ocurre, con el GiroQuest. Digamos que eran, pese a la aparente libertad que tenías, era un juego muy lineal. Realmente se basa el juego basaba en ir abriendo puertas, buscar en las habitaciones y eliminar los bichos que te fuesen saliendo en las habitaciones.
El juego en sí, el juego antiguo, yo además
lo jugué hace no mucho, lo tengo bastante reciente, tiene dos problemas desde la mente de hoy en día. El primero, evidentemente, es que el jugador que hace de malo no tiene libertad para mover a los bichos como quiera. Claro. Es decir, hasta que no se colocaban en el, hasta que un aventurero no lo tenía a la vista a un bicho, no se colocaba en el tablero. Y hasta que no se colocaba en el tablero, evidentemente, el malo no podía moverlo. Entonces,
eso en el juego que salió al año siguiente se corrigió. Pero bueno, ya llegaremos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, con un poco de paciencia, simplemente de muy poco en poco, el juego estaba muy balanceado de cara a los aventureros y para que realmente consiguieran las misiones. Y tenía otro añadido, y es que si por algún caso los mataban y volvías a jugar la aventura, todo estaba en el mismo sitio.
Claro, no había mucha
razón. Con lo cual, casualmente, la segunda vez, la casilla que tenía la trampa, no sabes por qué, la evitabas.
Intuición.
Y si habías descubierto una puerta secreta, no sé por qué te daba por buscar allí. No sé por qué. Entonces, eso sí que es cierto que hoy en día ese juego adolece de ese mal. Y lo dice alguien que durante un verano seguido, hablamos de vacaciones escolares, o sea, más de 2 meses,
sí.
60 días uno detrás de otro, estuvimos jugando al HeroQuest con todas sus expansiones.
Todas.
Misión por misión. 60 partidas seguidas.
Es que hay que alabar sus virtudes. Esas figuritas de las que no estábamos acostumbrados de Game Workshop. Esqueletos, la gárgola,
el Fimir, que nadie sabe lo que era un Fimir.
Era una especie de alien.
Claro, tenías orco, rara. Goblin, pero era un Fimir.
Fimir, alien.
Yo creo que aún no se sabe. Pero bueno, una mezcla de lagarto, troll, orco, alguna cosa rara ahí.
Con una bola, con una cola de bola de pinchos.
Correcto.
Y un hacha en la mano y con un solo ojo.
Y luego, aparte de las figuritas, el mobiliario. O sea, es decir, sí. era algo que no era necesario hacer, pero que le daba mucha ambientación, unos cofres del tesoro.
Mobiliario en 3D, una mesa.
Mesas. Armarios. Estanterías.
¿Se podían abrir? No. ¿Participaban en el juego? No, pero ahí estaban.
Y ole. Porque decías, entras en una habitación y decías...
La verdad es que acababas la partida con todo el tablero montado y decías, hostia, qué chulo que era.
No servía para nada, pero decías, jolín, y además era mobiliario hecho de forma muy sencilla, con cartón y con un par de piezas de plástico, y le daba mucha inmersión al juego para que lo desplazamos. Ya, como hemos dicho, era muy, muy sencillo.
Sí que podéis encontrar multitud de reglas de la casa, o es un juego que, hablamos del año 1990, mucho. Se presta mucho a como el juego propio te invita a rolearlo, pues al final realmente acabas pudiendo hacer reglas casi para lo que quieras. Podéis encontrar por ahí mucho material, porque además hay una comunidad muy activa de HeroQuest en España. Sí. Fue nuestro amigo Edgar.
Sí, no, vamos a llamar HeroQuest.algo. No me acuerdo, pero hay una comunidad muy, muy potente.
Sí, nuestro amigo Edgar, un saludo desde aquí a nuestro amigo Edgar.
Y ya está metido. Y la verdad es que hacen de todo, o sea, es una locura. Y organizan eventos, hasta reuniones y...
Fueron, de ahí es de donde salió la iniciativa, ¿no?
Había una petición constante de que se renovara el juego.
Cuéntanos un poco, esa historia sí que sabes tú un poco, ¿no? Más
lo siento mucho para los que os haya ido dinero en esto. No, ignoramos si este malus que tenía el juego antiguo se ha corregido en el bueno. Ignoramos.
Lo
ignora todo el mundo.
A ver, esto es muy fácil. No se ha corregido ni se va a corregir en la puta vida, porque el juego, si sale, es un juego absolutamente nuevo. De hecho, el problema está ahí, que las reglas van a ser inventadas por un tema de derechos, básicamente, ¿vale? Bueno, pues si alguien no está situado, sabéis que hace casi ya 3 años hubo una iniciativa de la empresa Gabezón en Miniaturas, Inzone, de hacer un homenaje, que lo fue el 25 aniversario, que se intentó sacar en diferentes plataformas y los autores de los derechos fueron cerrando las diferentes campañas, como dijeron...
No me has pagado, básicamente, no me has pagado.
Al final se consiguió sacar por Lanzanos, si no recuerdo mal, sí, Lanzanos fue, 600,000+ euros. Es decir, nada, ninguna tontería, ¿eh? Una barbaridad de dinero. Y a fecha de hoy el proyecto pues nos ha entregado y está todo el mundo, pues...
¿Pero tiene avisos de entregarse o...?
A ver, ahí ha pasado absolutamente de todo, ¿vale? Aparte que se han incumplido todos los plazos habidos y por haber, han empezado a subir las demandas. Hay un mogollón de gente que ya ha demandado, porque tampoco han querido devolver la pasta hasta ahora. Lo han presentado parcialmente en algún certamen. El último fue en una feria de cómics en Madrid, si no recuerdo mal, en marzo. Tengo que recordar que fue o por ahí. Y lo que presentaron pues era un proto, como podemos hacer nosotros aquí, con dos cartulinas recortadas, vamos, quiero decir. Fácil, ¿no?
Que de juego acabado, nada.
Nada, nada. Entonces empezaron la rumorología, tal y que cual. Y entonces al final pues ha ido descubierto que no está hecho el cartón, no está acabado el plástico, no está acabado el no sé qué. Vamos, que el proyecto está... Está absolutamente...
Verde que me quiero
verde. Verde que te quiero verde, ¿sabes? Está muy verde el proyecto. Y sobre todo, y hay que insistir, que es que la gente se confunde. HeroQuest 25 aniversario es un homenaje, y lo pone en la caja, al clásico juego de tal. Es, nos hemos inventado unas reglas nuevas con unos personajes nuevos en un mundo parecido y ya está. O sea, no es un HeroQuest, es un juego.
Que si le podrían haber llamado perfectamente HeroQuester...
Exacto. El espíritu de Faramir pervive.
Correcto.
Querían
correcto.
Aprovechar la inercia, ¿no?
El nombre.
Faramir también se como HeroQuest. Lo recuerdo perfectamente. Sí, perfectamente. Sí, se llamaría...
No, pues, algo así.
Héroes de la mazmorra oculta.
¿No? Algo así. Y bueno, pues...
Y entonces ahora encima se une el tema de que los mentideros de la corte dicen que hay gente que está esperando a que salga para empezar a llover las demandas de los autores auténticos, sí, dueños de derechos.
Sí, básicamente, el problema que hay aquí... Lo siento a quien le duela oírlo, porque le vaya la pasta en esto.
A mí va mi pasta en eso.
Lleva tu pasta en esto.
Es lo que hay, ya está.
Al final se han metido en un embolado, salvo que alguien me confirme lo contrario, pero básicamente hay un problema de derechos de autor si lo sacan.
O igual los tienen resueltos, no se sabe.
O por lo menos había una disputa de derechos de autor, o se dice que los derechos de autor no están pagados, con lo cual tiene el dinero, no pueden devolverlo porque se supone... Aquí hablo siempre de rumores y de lo que se supone, que ese dinero se ha invertido para hacer el juego, el desarrollo del juego, o lo que se vaya a entregar del juego, pero claro, si se entrega el juego hay un tema legal de derechos de autor, con lo cual es un movimiento muy difícil.
El resumen es que si no lo entregan, les llueven demandas. Y si lo entregan, les van a llover demandas.
Pero cuidado, que es que ahora viene la parte B, la parte contratante de la segunda parte. No lo digo, y es que una campaña de financiación colectiva no te compromete a nada. Ojito al dato, ¿eh? O sea, tú pones tu dinero para ayudar a una gente a desarrollar un producto. Ellos se comprometen
a intentarlo.
Intentaremos desarrollar el producto, pero si mañana te dicen, como ha pasado mil veces, no hay producto, pues no hay producto.
Ni
dinero. O sea, quiero decir que la gente se vaya haciendo la idea de que puede ocurrir. O sea, ha habido diferentes financiaciones colectivas que han fallado. Sí. O simplemente que se ha usado el dinero en otros temas. Y hay también una corriente que dice que ese dinero estaba previsto para fabricar ese producto en un tiempo, pero que al dilatarse tanto en el tiempo, pagando sueldos y pagando tal y pagando cual, pues el dinero se ha acabado. O sea, es una cuestión de matemáticas. No saben los números, o sea... Yo sí. La solución no sé cuál es. Yo, mi opinión personal es que no hagáis el producto en la puñetera vida. Pero tampoco categóricamente lo puedo afirmar.
Os recuerdo que todo lo que vertemos aquí son opiniones personales.
Pues,
¿eh? Aquí...
Legalmente hablando, se puede decir que hay varias demandas presentadas en diferentes juzgados que han sido admitidas, porque todo el mundo de los juegos tienen que admitir la demanda, pero que ya...
El recorrido no lo sabemos, lo ignoramos por completo. El recorrido de esa demanda, ¿vale? ¿Puede llegar algo o no?
Hay un juez que sí que ha condenado a Gabezón de Miniatures a devolver a una persona el dinero de su aportación.
Eso bueno, ahí ya nos metemos en temas legales, pero...
Ignoro si crea jurisprudencia o no, ni pretendo que esto sea el sitio de debate. Lo que sí que, evidentemente, hay que tener en cuenta y hay que considerar, y aprovecho aunque me vaya un poco del tema, pero como es verano, esto es una charla veraniega.
Por si no se nota.
A veces perdemos de vista que nos hemos mal acostumbrado, que Kickstarter no es una... O sea, parece que sea simplemente un canal de lanzamiento seguro de un juego, cuando no es ese ni su finalidad ni su motivo.
Kickstarter no es una tienda.
No es una tienda.
No te compromete a nada.
Ni una editorial.
No es nada.
Es una herramienta que algunos la han usado para lo que es, porque teóricamente esto se ha creado para proyectos minoritarios o con ideas buenas con gente con pocos recursos o como podríamos ser cualquiera de nosotros que no tenemos acceso a una gran financiación, podamos llevar a cabo pues, una idea que puede ser interesante, brillante o lo que sea. Lo que pasa es que algunos, como todo en este mundo, y no lo estoy criticando por ello, pues se aprovechan de una herramienta para darle, no voy a decir un giro, pero bueno, hacer una pequeña vueltecita de tuerca y aprovechar un canal de lanzamiento. Al final, hablando de negocios, el Kickstarter está encantado porque está ganando dinero a expuertas. Está encantado con este tipo de
proceso. Es que es un 10% de la recaudación.
Claro, pero al final hablamos de, sí, pero ¿qué cuesta una campaña publicitaria del tamaño que te da Kickstarter?
Infinitamente más.
Claro, mucho más.
Entonces, al final, ¿en qué se ha convertido? En un altavoz. Si hablamos moralmente de Kickstarter, hay muchos juegos y muchas empresas que hoy por hoy no deberían seguir haciendo los lanzamientos que hacen en Kickstarter. Repito, vamos de moralmente. Al final esto es un dinero y cada uno quiere sacarle el mayor rendimiento a su dinero. Y por ahí no voy a criticar a nadie. Porque al final no, también es cierto que nadie estamos obligados a meter dinero en Kickstarter. Con lo cual, los únicos responsables al final somos cada uno de los que metemos dinero ahí.
Y que todos sabemos leer y que si te vas al final donde pone condiciones del convenio, todo, te dice claramente que existe un riesgo por el cual te lo dice. Vamos, o sea, si no quieres leer, no te lo leas. Pero lo pone claramente, o sea,
sí,
es que es así.
A ver, vale. Y yo personalmente, tengo dos juegos de Kickstarter, estoy encantado. Sí que es cierto que al final los consumidores finales que somos nosotros, de alguna manera salimos beneficiados porque teóricamente obtenemos o mejores precios o por nuestro dinero se supone que obtenemos más cosas.
Uh-huh.
Y repito, no estoy haciendo una crítica moral. Al final esto es como si se estuviera convirtiendo en saltarme al intermediario. Es una manera de saltarse al intermediario, con lo cual económicamente al final siguen siendo números. Es decir, si tengo que ceder un margen a mi intermediario, me cuesta un dinero, que si lo hago directamente por Kickstarter, es el porcentaje que se lleva a Kickstarter sigue siendo menor que el que le reservo a mi intermediario.
Por supuesto.
Entonces, pues ahí está.
Y el ahorro en publicidad.
Ahí está, sí, evidentemente. Al final.
Pero bueno, nada, sí, ya por cerrar un poquito el tema de HeroQuest. Pues eso, simplemente mi opinión personal siempre ha sido la misma. Un grupo de personas ha querido aprovechar la inercia o la fama o el hit que se había creado sobre HeroQuest para sacar un producto y ya está. O sea, pero no os esperéis un HeroQuest.
Sí, yo creo que, a ver, al final cualquiera ha oído hablar más o menos de HeroQuest. Algunos nos ha pillado en primera persona, otros no.
Otros no.
Y evidentemente, cuando te encuentras con un producto que se llama HeroQuest, los oídos se te ponen, las orejas se te ponen tiesas como los perros. Y si se hubiera llamado Aventuras en la Mazmorra del Señor Oscuro, por ejemplo, hubiera tenido la repercusión que hubiera tenido. Entonces, ya.
No es eso, ni más ni menos. Ni menos ni más, ya es.
Dicho lo cual, aquí, volviendo al HeroQuest original, 1990, grandes, para mí, son grandes recuerdos, grandes momentos. Tiradas de dado épicas.
Épicas. Conseguido con calaveras y escudos.
conseguir el mapa de los reinos ogros y
la torre de Kellar, que tenías que ir consiguiendo, que de hecho venía un mapa dividido en cuatro partes, un cartoncito, que se correspondía con la última, creo que era la última misión, ¿no? En el recorrido de la última misión, eran 10, de la décima. Muy chulo.
Con expansiones, con partes de tablero adicional, monstruos nuevos, los ogros,
también los ogros. Con su regleta de puntos de vida.
Solo los reutilizarían, ¿no? Para un juego posterior.
Se parece como, no sé cómo decirlo, como si fuera el mismo conde. No, mentira, el del HeroQuest era multicomponente. Sí, eran tres piezas. Sí,
tenías que montar el.
Eran tres piezas y
no era un solo molde.
Sí, pero ese comentario al hilo.
Los del Battlemaster serán de una pieza. Aquí estás hablando del Battlemaster.
Eran muy similares.
No, muy similares. No, era el mismo molde único.
El Battlemaster era más grande el oro.
Yo reconozco que el HeroQuest no, en su momento, pues oye, no se interaccionó conmigo, la verdad. Pero sí que por lo que he visto.
Y aquí aún te pillaba más mayor.
Mayor, sí, me pillaba bien pasar. Por lo que he visto, en el club tenemos un par. Las miniaturas son el típico miniatura de plástico rochinorre de una pieza. Corregirme sí, si no. Vale.
Perdona, eran las de Games Workshop, que por aquel entonces
eran la
leche porque...
No había nada igual.
Eso era el top. Era eso o irte a maquetas de Rebel.
Creo que la Gárgola eran dos piezas.
La cabeza y la sala.
Entonces tres.
Vale, pero dos piezas que hacías clic y ya está.
Sí.
Pero es que lo que viene ahora con este homenaje a HeroQuest son miniaturas al uso de las miniaturas habituales, con las cabezas, los brazos, las piernas por separado.
Claro, pero es que estamos hablando de una evolución de miniatura, de la miniatura de molde con pose única, con los brazos fijos, así.
A cosas dinámicas. Pero claro, es que eso es a lo que voy. El papá de familia que aparezca por el Toys R Us se lleve la caja que parece un jamón, y cuando la abra, vea, trillones de piezas, va a flipar.
Ponte a montar y a pintar.
Y a quitar rebabitas, ya sabes, o sea, va a flipar, ¿vale? Porque no es el producto de abro juego, ¿no? O sea, tú puedes pintar tus miniaturas de HeroQuest o tus miniaturas de lo que te salga a los huevos, pero reconozco que la inmensa mayoría de gente no lo hace.
Claro.
¿Vale? Pues aquí es que te vas a tirar un curro que te cagas solo para montar las miniaturas, que eso va a ser digno de ver.
Bueno, esto entraría dentro de una conversación que ya hay varios podcasts, yo a Bislúdica se lo he oído, al Dado Único se lo he oído, son temas que sí que es cierto que tenemos todos sobre manías lúdicas, muy recurrente, y uno de ellos, y yo soy de los que tiene unas cuantas, lo de jugar con miniaturas sin pintar, a mí me cuesta horrores, porque al final le dedicas tiempo, forma parte del hobby, pero vamos, el Anachrony, hasta que lo he acabado de pintar, que no lo tengo acabado del todo, me falta un poco, vamos, ahí estoy, que cada partida que juego con la miniatura sin pintar, estoy...
Vale, ¿cuántos han pintado la Anachrony? ¿En porcentaje?
Yo, el 100% de mi grupo que tiene la Anachrony, que soy yo, lo ha pintado.
Pero, sí, ¿cuánta gente conoces tú que tenga la Anachrony?
Unos cuantos, pero no, o sea, no, sinceramente, el jugador de juego de mesa ha jugado juego de mesa. Y le gusta recogerlo rápido, montarlo rápido. Y ya está.
Bueno, aquí empieza a haber ya un crossover muy grande.
Se juntan dos vertientes. Que es, y yo creo que empezaron precisamente con los juegos de miniaturas.
De hecho, empecé a pintar miniaturas con el HeroQuest. Claro. Con pinturas Umbrol, que eso agarraba hasta en una pared porosa.
Que en una pintura le tapabas pintura la cara.
Tapabas cara, cuerpo, cinturón, hacías una pared estucada. Y limpiabas los pinceles con aguarrás.
Sí, claro,
imagínate
claro.
Cómo te quedaba el pincel. Sí. Eran casi pinceles desechables.
Claro, sí, yo creo que
las miniaturas brillaban.
Que se juntan dos vertientes aquí, los que vienen de los juegos de mesa y los que vienen de los juegos de miniaturas.
Claro.
Y este tipo de juegos, HeroQuest, juntaron las dos cosas. Y a partir de ese momento, pues ya salieron muchos.
¿No? Juntaron, no. Aparecieron aquí muchos. Nacimos con las miniaturas. Para nosotros las miniaturas nacieron con este tipo de juegos. Para nosotros hasta ahora venimos hablando de Cefa, que los personajes eran un cartón.
Correcto.
Impreso.
Y de repente tenía monigotes.
Claro. Así, hablando plata.
Es una revolución, ¿eh?
Es que, a ver, hay muchos de los que nos estáis oyendo que estáis diciendo, estos tíos están gilipollas, están hablando de miniaturas, ¿cómo no va a haber miniaturas? Si esto forma parte de nuestro día. Es que os recuerdo que venimos de cartoncitos. Y de cartoncitos y cartas de tamaño. Ahora aún estamos organizados. Hay 25 modelos de cartas, pero estamos muy organizados. Que puede ser la Euromini o la USA Mini. Pero es que antes. La carta era un cartón cortado del tamaño del troquel que viniera.
Correcto, del tamaño que tocase.
Del tamaño del troquel que viniera.
Y busca una funda.
Claro.
¿Sabes? Sí.
Fundas, dice.
Claro, sí.
Fundas, en fundar un juego, ¿eso para qué?
¿Para qué?
Alguno ahora mismo está rasgando las vestiduras, pero en el 90, en el 91, a ninguno de los que nos estáis escuchando se os pasaba por la cabeza en fundar un juego.
Y es que al de los bares, que tienen esas cartas que están todas pegadas, que
no les pasaba por la cabeza, entre otras cosas, porque no había.
Porque no había fundas.
No, pero ni se te ocurría ir a la tienda a pedir, oiga, ¿ustedes tienen fundas para esto? Pues eso. Ahora, me imagino ahora, cualquiera que... Estos juegos que hemos hablado de Cefa, imaginaros si los Altoys R Us o al Corte Inglés a preguntar por fundas.
Claro.
Te mandan al Zara Home, de la funda, pero de la almohada.
Pero bueno, en fin, tampoco da más de si el tema de este.
Bueno, a nosotros nos dio un verano entero, ya te digo, no, digo detrás de un otro.
El homenaje.
Y palmamos en la última misión, los hechiceros de Morca.
Es que estaban los cuales.
Palmamos en la última. Contra cuatro magos malos.
Palmasteis, porque yo era el malo. La única que ganaba era la última, que era la chunga.
Sí, vale, la gana. Bueno, pone a gente que no tiene que ganar.
Año tras año, pues se iba mejorando. Así como en 1990 salió el Hero Quest y todos alucinamos con él. Al año siguiente, justo al año siguiente.
En España,
por supuesto. Estamos hablando de todo
esto. No, lo hablo porque internacionalmente forman parte del mismo año.
Ah.
Están sacados el mismo año. Lo que pasa es que por alguna decisión comercial.
Claro, porque aquí es la Navidad.
Evidentemente, imagino que acertada. No llego al detalle de los meses.
Muy acertada porque mira, yo sin saberlo, se aprecia la evolución.
Sí.
Justo el año siguiente, después de maravillarnos con el Hero Quest, MB sacó aquí en España.
También con Games Workshop.
También con
miniaturas de Games Workshop.
De hecho, venían de otro juego, era una adaptación de otro juego de Games Workshop. Salió el Cruzada Estelar Internacional, también conocido como Space Hulk.
No
es el mismo.
Yo creo que no es
el mismo juego. No es el mismo juego. Internacionalmente es el Space Crusade. No es el mismo.
Correcto.
Comparten dos tipos de miniaturas. Comparten los marines y comparten los robajenes o genestellers.
No, pero tienes razón.
Pero no es el mismo juego.
Space Hulk es solo de robajenes con marines, ¿no?
Sí, y además, si no me equivoco, que aquí sí que estoy tirando mucho de memoria, el Space Hulk era de dos jugadores.
Perfecto.
Era de dos jugadores. Uno llevaba marines y el otro llevaba... Estoy tirándome mucho a la piscina, lo voy a mirar.
Tenemos el juego, pero no me acuerdo. Creo que sí.
Lo voy a mirar, pero me atrevería a decir...
Que cruzabas que era el Space Crusade.
Sí, el Space Crusade, totalmente de acuerdo.
Es un juego de cuatro jugadores.
Que también fue una revolución.
Un jugador alien contra tres jugadores legionarios.
Y aquello sí que ya fue toda una revolución. Porque con respecto al Hero Quest, una...
Dos jugadores, Space Hulk es dos jugadores.
Un avance muy, muy, muy importante.
Que corregía la parte de que el malo podía tener iniciativa, sin que el otro descubriera, sacar cuando quisiera, entre comillas, la iniciativa.
A ver, para empezar, esto ya no es un juego que va sobre leyes, no está hecho, el juego está completamente abierto, te plantean unas misiones, pero todos los jugadores tienen su estrategia que pueden desarrollar como mejor consideren.
El jugador ya no lleva a un solo
personaje. No lleva a un solo personaje, lleva un grupo de seis.
Un grupo de seis, cada uno con un rol determinado en el equipo. Y con una serie de armas que lo definen a la hora de montar las estrategias.
Sí, para mí, si a nivel personal supuso el Hero Quest todo un verano completo, el Cruzada Estelar fueron los dos o tres veranos completos siguientes. en nuestro caso, a nivel personal.
Como decía Oscar, corregía con respecto al Hero Quest el tema de poder mover los personajes. Los personajes enemigos...
El jugador alien, en este caso, alien tenía libertad.
Seguías viendo las figuras cuando aparecían en tu campo de visión, pero cuando no estaban en tu campo de visión, lo que veías eran sus movimientos de escáner a través de los blips.
Remitámonos a una...
Aliens.
Sí.
Los detectabas.
No sé si acordáis los rastreadores de movimiento.
Correcto.
De hecho, tienen ese simbolito. Entonces tú simplemente sabías que se te acercaba un enemigo. ¿Cuál?
No lo sabes.
Más o menos...
Asoma el hocico. Sí. ¿Cuál asoma el hocico? Podía ser desde un Gretchen, que es... analogía sería un goblin. Un goblin con una escopeta mal cargada.
Correcto.
Tenías un orco o podías encontrarte a un drino. Vuelvo a hacer una analogía de cine, os remito a Robocop.
El Dino era como el robot malo de la primera parte.
Tal cual, el bípedo de Robocop, aquel grande que tiene una... que funciona mal durante la demostración, bueno, aquel bicho tan grande.
¿El AP-37 puede ser algo así?
La verdad es que la mecánica de los blips era una maravilla porque tú veías los veías acercarse, te incrementaba la tensión, como en la película de Alien, se están acercando, no sabías lo que era, y cuando giraban el pasillo, pues eso, a lo mejor eran un microbio y que te lo confundías con...
O un legionario del casco con un lanzamisil.
Correcto. Entonces, la gracia estaba en posicionar a tu equipo de la forma más óptima para poder enfrentarte a cualquier tipo de amenaza que te pudiera seguir. Pues, ponías al que tiraba el cañón láser detrás...
Además de llevar a un equipo la especie. Ya incluso la evolución que tenía este juego es que cada jugador o cada miembro de ese equipo te llevaba un arma distinta, con unas posibilidades distintas, un nivel de armadura. Era una evolución dentro de... Esto es una Ameritrash de libro, totalmente. O sea, de manual. Tienes dos tipos de dado. Digamos que uno tiene menos ceros que el otro. El rojo tenía menos ceros y llegaba hasta el 3. Y los blancos tenían 1 o 2 y 3 ceros.
El tablero era modular, se dividía en cuatro partes que podías girar para dar lugar, pues eso, a las distintas habitaciones. Es un juego que a lo mejor como mecánica ya se nos puede quedar muy anticuado, pero sin embargo es un juego que a día de hoy se puede jugar sin ningún tipo de...
Lo hemos jugado recientemente y la experiencia sigue siendo como cuando teníamos 10 años.
En materiales seguía siendo una virguería.
Y 15 también.
Esto no lo he visto en muchos otros juegos. Esas pantallas de jugador en las que puedes subirte y bajarte la vida como si fuera...
La del sargento. Tenías un sargento con 6 puntos de vida y además, cada vez que matabas un bicho, cogías su blip porque cada bicho tenía unos puntos
de experiencia
para luego comprar equipo. Yo es un juego que a día de hoy lo mantengo, me lo estoy actualizando porque sufrí un accidente, me lo estoy reactualizando y pienso volverlo a jugar.
Hablando de los juegos que estábamos comentando antes, del valor que tienen, es un jueguecito de los que si vas a buscar por ahí, también prepárate la carterita.
Preparar aproximadamente el básico entre 80 y 150 euros, sí, más o menos, es lo que vale. Y este juego tenía dos expansiones, no había otro también tipo diseño.
Los Zelda.
Sí,
que era nueva raza.
Te traía una facción nueva, pero esta expansión era menos interactiva porque no participaba del juego, porque al final no metías los Eldar con los otros.
Había una, venía cuatro misiones. Tenían
su propia historia.
Operación
Trino.
Suicidio máximo. Aquello sí que era una salvajada.
Operación Drino. Te venía con dos Drinos más, tenías armas súper pesadas, habían bolters y armas pesadas, y venían con armas súper pesadas y Drinots que eran auténticas, vamos.
Los Drinots eran
apisonadores.
Las verdaderas bestias, digamos el final boss del juego.
Sí, la diferencia es que hay un final boss y aquí habían tres. Si jugabas con la expansión, jugabas contra tres Drinots.
No, y además el último, que era el final.
Sí, el último era cojo experiencia y salgo por patas.
Sí, sí, yo recuerdo que corrígeme si me equivoco, porque esto seguro que os acordáis vosotros más. Creo que la última misión de Operación Drino era un pasillo. Eran dos pasillos, supuestamente te infiltrabas en la
tenías que destruir la fábrica de producción Drino.
Y básicamente era tira hacia adelante y te van saliendo Drinos por el pasillo, por los pasillos.
El jugador va montando, por cada turno le pone una pieza al Drino, cuando lo tiene acabado sale.
¡Buah!
A la caza. Con la diferencia de que para llegar tú hasta el final del pasillo tenías que atravesar dos puertas blindadas.
Que solo las podría abrir el Ali.
No, el Ali las podía abrir, el otro la tenía que destruir. Era a base de disparos.
Una auténtica locura digna de jugar hoy en día.
Tres aventuras. Las dos primeras las terminamos, la última fue imposible.
Literalmente.
No hacían más que sacar blips y blips y blips y blips y no la terminamos.
El jugador alien se hartó hasta de sacar bichos. He sacado todo un arsenal y me queda el doble por sacar. Sí, sí. A ver, una experiencia recomendable. Es un juego que creo que no tiene, con muchas comillas, mucho que envidiarle a lo que se está haciendo hoy en día. Porque es la demostración de que con un par de reglas bien hechas y...
Además, piensa que este juego, para mí, lo que fue la revolución es, de repente tenías marines, tal, y dices, hostia, ¿esto qué coño es?
Ultramarines, unos legionarios en una armadura espacial.
Era el mundo de la fantasía de siempre, de los
arcos,
los dragones.
Era el mundo de la fantasía de siempre, pero adaptado al futuro.
Exacto.
Ciencia ficción, de repente saltamos al espacio.
Exacto, y dices,
¡buah! Y todos teníamos en la retina Aliens el regreso.
Todos,
y estás deseando ponerlo en práctica.
De hecho, habían unos bichos, unos malditos bichos, que decías, vale, tengo la partida controlada, más o menos, estoy viendo, estoy a tope de power, aquí me fundo todo lo que me viene, y de repente sacabas una cartita, ¡plim!
¡Robagenes!
Y te aparecía un bicho de la nada, se infiltraba en mitad de tu equipo y te reventaba.
Se infiltraba, no, directamente, se te metía en la cara, te decía lo bonito que eres, y luego cógelo.
No, y es una temática que sigue muy vigente. Yo ahora mismo pues acabo de pintar el Alien vs Predator, que salió hace un par de años, y lo miras y es que es...
Es muy similar, ¿no?
Una vuelta de tuerca adaptada al mundo Alien, pero es lo mismo. Y el Space Hulk no edición salió hace 3 o 4 años también, sí. O sea...
Al final, cogen este HeroQuest, perdón, la Cruzada Estelar, te das cuenta que es la base de todo lo que estamos hablando, y alguno, para no hacer lo mismo, intenta añadirle algo más, que muchas veces no le hace falta o es fallido, porque esta es la base. Esta es la base sobre la que sientas un montón de cosas.
Lo adaptan.
Y realmente es digamos que la inspiración o digamos que toda la historia es de Warhammer 40.000.
Sí, a ver, esta es una de las facciones que Warhammer, dentro de su universo, Games Workshop, dentro de su universo, Warhammer 40.000, claro. Que hoy por hoy sigue, bueno, no han sacado una nueva edición, si no me equivoco. No quiero entrar, si queréis buscar, sí, de verdad, al final, yo si este tema os interesa, el tema de Warhammer o el tema de miniaturas, os remito a Turno 4, el podcast de Turno 4, donde os podéis enterar de todo lo que queráis. No, aquí no usamos esas cosas.
Sí, realmente fue la adaptación de ese universo, pues aún
está claro.
Sí, sí, sí. De hecho, nadie conocía ese universo fuera de... Mejor en Gran Bretaña, que es la cuna de Games Workshop, sí que conocían el Space Hulk. Pero aquí el Space Hulk todo el mundo lo ha confundido toda la vida,
claro,
con la Cruzada Estelar. Lo asociaba que era lo mismo cuando eran juegos distintos, pero es que el Space Hulk como tal no llegó aquí hasta que no se implantó Games Workshop como tal, casi ya en el año... Hablamos casi del año 2000. Casi.
Sí,
un poco antes, sí que es cierto, pero realmente la llegada masiva con Warhammer... con la cuarta, si no me equivoco, de Warhammer, que fue
tercera,
cuarta que empezamos a
hablar. Bueno, espérate, de Fantasy, la cronología,
yo tampoco, pero de hecho, lo considera un juego de especialista, lo tenía casi arrinconado, llegó a desaparecer el Space Hulk.
Sí, luego una reedición.
Aquí la Cruzada Estelar, os digo, está buscadísima.
Buscadísima.
Si queréis el Cruzada Estelar con la operación Dreadnought, que es altamente recomendable, preparaos a rascaros el bolsillo.
¿Solo la ampliación en cuánto cuesta?
No, la ampliación suelta es complicado encontrarla. Es una vez. Puedes encontrar algo por ahí, pero ya te digo yo que los venden en packs y
prepárate.
Y dan ganas de venderlo.
Yo tengo el mío, al que jugaba. O sea, eso es algo... Uf.
Sí. Y yo es un juego que ya os digo, no tiene nada que envidiarle para mí a muchos de los Kickstarters que están saliendo ahora cargados de miniaturas y de plástico, con 25.000 reglas absurdas o añadidas. Es que no, realmente con un libro muy sencillo de reglas consigue trasfondo, consigue crear una mecánica que funciona perfectamente y al final es un juego que va de pegarse tortas y te dedicas a pegarte tortas, es que no hay más. Eso sí, y yo sabéis que soy un enemigo del dado y del azar y aún así este juego me encanta. Y asumo que saco ceros como vamos. Si le quitaran los ceros a mis dados lo seguiría sacando. Pero me da igual, no es una experiencia lúdica que sigo practicando. Es que no, y mira que soy un euro cerrado.
Y bueno, para terminando ya con el Cruzada Estelar y con esos 3 años maravillosos que nos dio MB, así como el Cruzada Estelar fue una evolución, un paso de gigante con respecto al HeroQuest del año anterior, que en su momento no lo percibimos así, porque en su momento estábamos tan maravillados con el HeroQuest como con el Cruzada Estelar. Ahora, viéndolo desde con retrospectiva, desde ahora, pues se nota la evolución, es una evolución aplastante. Un juego a día de hoy no, es muy difícil que lo podamos jugar, y otro juego, sin embargo, sí que le podríamos. Y de hecho, seguimos haciéndolo. Que
sale a la mesa de cualquiera, realmente. Es decir,
pues así como de 1990 a 1991, pues, supuso esta evolución, de 1991 a 1992, pues
fue
casi,
el hundimiento
un paso
del Titanic.
Un hundimiento que lo vemos. Desde ahora, pero en aquel momento también nos flipó.
Este juego es del que vamos a hablar ahora, a ver si lo presentamos. Este juego fue un encantador de serpientes. Es un juego que nos deslumbró. Nos deslumbró, pero porque físicamente nos deslumbró. Pasamos de un tablero aproximadamente que puede de metro, correcto, metro por metro, más o menos, a un tablero que medía 2 metros por 1.5, si no me equivoco.
Se tenía que jugar en el suelo. No había mesa en la que pudiese...
Y tenías que despejar una habitación o irte al terrado o una terraza para jugar. Hablamos del Battlemasters, del año 1992. Por cumplir un poco la ficha, diseñador Stephen Baker, tiene una nota de 6,2. Hablamos de un ranking del 2613 y un peso de 1,90.
Así pesaba más el hotel, ¿o no?
Pesa más físicamente el juego.
Sí.
Hablamos de un tablero que era un plástico, imaginaros un mantel de plástico de fino, sí, como un hule, sí, pero muy fino. Es que no tengo las medidas aquí, pero eran 2 metros de...
Sí, era enorme.
Era enorme. Era una superficie enorme sobre la que iban unas bandejas representando unidades. El juego simula una lucha entre soldados tipo imperiales, entre buenos y malos, básicamente. Un tipo imperial mezclado, para los que sois wargamero, de Warhammer,
claro, sí,
una
sí,
mezcla Imperio-Bretonia contra Caos y Orco.
Sí, tal cual, era tal cual.
Tal cual.
De hecho, tal cual.
En unas plataformas muy vistosas, claro, hablábamos de un juego cuando estaba desplegado, ocupaba todo lo que ocupaba y eso te deslumbraba. Con unas fichas, unas bandejas de movimiento, y aquí es donde viene el mayor fallo en la mecánica. Para moverse, no, el movimiento no era libre. Habían unas cartas que representaban a las unidades y las acciones que podían hacer. Es decir, tenías cartas que movían la unidad y cartas que disparaban, o que atacaban, o que combatían.
Utilizaban su poder, o...
Y el juego era completamente aleatorio. Es decir, sacabas una carta y la unidad que había representada era la que te movías. Como hubieras hecho una línea de batalla en 2 líneas o lo que sea, y tocar a la unidad de detrás, ya no podía moverla porque chocaba con todo, por ejemplo. O otro malus que tenía, de repente, si una de las facciones estaba muy junta a sus cartas y empezaba a avanzar, se ponía a distancia de tiro de la otra, y cuando empezaban a salir las cartas del otro, vamos, era aniquilación. No. Era aniquilación total. Es un juego que visualmente nos ganó a todos, por eso digo que es un encantador de serpientes, porque visualmente todos queríamos jugar a este juego, nos deslumbraba, esto es mejor que... Cuando te ponías a jugar y una vez llevas ya un tiempo, te dabas cuenta que esto no era mejor que... Esto es un cuento para dormir muy bonito que nos contaron.
Pero bueno, eso, quiero decir, yo creo que es con la mirada de ahora. Yo creo que en su momento, cuando éramos unos críos, disfrutábamos muchísimo del juego, y así como el Cruzada Estelar fue una apertura o al mundo de Warhammer 40.000, pues bueno, el Battlemaster era la entrada directamente al mundo de Warhammer. De hecho, era un wargame en tablero.
Me parece a mí que esto fue un poco más casi al revés. Es como, esto lo que fue simplificar el Warhammer para llevarlo a todas las tiendas.
Tal cual.
O sea, no, más que una entrada fue al revés. Es para decir,
pero
Warhammer no lo puedo vender en
Uruguay,
y esto lo enfundo, era una caja kilométrica, porque también la caja era enorme.
Claro, pero fue una forma de vender un juego complejo, pues a un nuevo tipo de público,
introducirle en el propio universo, porque además con los mismos, las mismas unidades, los mismos personajes, tú estabas diciendo Britannia contra Caos, o sea, y
es Bretonia Imperio, tal
y,
cual.
Caos y Orcos. Tal cual, con las mismas unidades, una entrada al universo, pero de forma auténticamente simplificada para
tenía escenografía también, creo. Tenía para poner setos y lugar, sí. Pantanos y...
Setos y vallas.
Setos y vallas.
Setos y unas losetas que simulaban el pantano.
Pantanos,
pero
la torre.
Y la torre.
La torre.
Y el
como consiguieras
el logro.
Consiguieras poner el cañón encima de la torre, vamos, el equipo rival podía correr, acababa antes. Sí, a ver, es una idea buena, es un intento de hacer algo, no sé si
simplificar el wargame.
Sí, lo que pasa es que para los que no estaban en el wargame, sino los que venían detrás, es un intento que se quedó un poco a medias de un juego bajo una envoltura muy bonita, como era, ya te digo, un tablero de... Es que eran de 2 metros. Es que
el tablero mediano sí importaba.
Aquí el tamaño importaba, exacto, correcto. Aquí el tamaño era importante. Pero a la hora de la verdad, cuando empezabas a buscarle chicha al asunto, se desdibujaba. Y ahí se desinflaba, lo guardabas y te volvías a jugar a la cruzada.
Correcto. Pero digamos que pese a todo, ¿vale? Esos 3 años mágicos, el 90 al 92... que sacaron esos 3 juegos que ya son clásicos y que todo el mundo a la hora de buscarlo están, pues, como hemos hablado, están valoradísimos. Digamos que fue la piedra angular, la piedra de choque para iniciarnos en el mundo de los juegos de mesa tal como los podemos conocer a día de hoy. Gracias a esos 3 años, pues nos metió.
Estamos aquí ahora.
Sí, correcto,
sí.
Correcto.
Sí.
Nos introdujo, nos puso la chispita que necesitamos para nos despertó dentro de nosotros ese gusanillo.
Autobiográficamente, por hablar de mí, más o menos hemos recorrido mi historial lúdico. Llegamos a Battle Masters. Tengo que decir que el Battle Masters acabé en el 95, me pasé al Warhammer.
Sí, ¿a Pro?
Sí. Claro, no, sí. No, Pro no. En el 95 yo me pasé al Warhammer.
Unos meses después yo.
Hasta el 2000.
No sé quién tendrá la culpa.
No me lo llego a imaginar. Hasta más o menos 2002 exactamente, que echamos una partida de Carcassonne.
Sí.
En
sí.
Burjassot.
En un torneo
de Warhammer. Y allí fue donde a mí personalmente empecé a decir: me he equivocado de mesa. Empecé a colgar los dados. Empecé a colgar los dados y empecé a pasarme el tablero. Empecé a pasarme, no, volver al tablero, porque el tablero ya había convivido con él continuamente. Ahí están, las miniaturas de Warhammer están metidas en un cajón, bueno, mentira, en una caja dentro de un trastero, y los juegos, no. Todo el mundo podemos hablar aquí de nuestra venerable ludoteca, más o menos. chicos, pues esto es una charla veraniega. Esto es un viaje. ¿Quieres hablar más? Cuéntanos. Aquí nuestro amigo Quique, que nos supera en edad, lo diré así, lo dejaré así.
Por
claro, esta es mi experiencia veraniega. Aquí estoy con Oscar, que hemos compartido el 99,9% de las partidas de verano. ¿Y qué se hacía en la prehistoria, Quique, para jugar? ¿Tú eras de los del aro y el palo?
Yo jugaba mucho al palé, al hotel.
Al palé, pero tú eras el palé de obras.
Sí. Al incógnito.
El incógnito no lo hemos dejado y es un juego que también ahora lo ha reeditado de VIP.
Luego también me gustaba mucho jugar a los wargames de NAC, de estos hexagonitos. Había 1 millón. La Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de no sé qué.
Bueno, yo llegué a tener el Battelec. Otro de hexágonos de robots.
Destrocé.
Oh, sí, me suena.
Sí. Yo destrocé una fuga de Colditch original, no la mierda que ha sacado de Vir ahora, con perdón, sino una original.
La fuga de Colditch nos la hemos dejado. Wow. Clásicos, sí, pero clásicos.
Aquí el guardia alemán, no lo he recordado aquí.
Yo lo destrocé ese juego, en verano lo destrocé. De hecho, ahora me he comprado el de 75 aniversario, que ha salido en la edición de Super Luxe.
75 aniversario, ¿eh?
Ahí es nada.
Para los que no lo hayan oído bien, claro. 75 aniversario de la fuga de Colditch.
Versión de Super Luxe. Una pasada de juego en inglés y tal, pero ese juego lo quemamos. Y pues eso también, para no nos engañemos, mucho Monopoly, mucho Risk, el Risk hasta que ya no se podía jugar porque ya faltaban tantas piezas que ya era injugable y nos faltaban cartoncitos de continentes y cosas así. Bueno, jugamos en Sudamérica, porque está perdido.
Era un Legacy también, un Risk. Sí, era un Legacy. Iban desapareciendo países.
Básicamente eso, pero Risk, Monopoly...
El Risk es que no acababa las partidas, porque llegó un momento en que empezábamos a trincherarnos y venga, sí, a coger cartas. Bueno, tenías, cogía, eran sí, 75 hexágonos contra 67.
Bueno, el Risk... Yo creo que en cada casa se jugaba de una forma. Siempre lo he dicho, en cada casa se jugaba de una forma y ninguna era la correcta.
Inventaron las reglas de la casa.
Sí, sí, sí.
En cada, no, pues sí, eso yo, cuando, en mi grupo los jugamos así, pues yo, o sea,
entonces, había un montón de reglas que no estaban...
No, habían un montón de reglas, no. Yo no sé si tú lo habías hecho, yo alguna vez lo he hecho con, o lo hice en aquel entonces. Oye, ¿tú te has leído las reglas? No, pero sé que esto es así.
Claro.
Esa era la frase del Risk. No, no, pero aquí se juega con...
Había un montón de situaciones que no estaban cubiertas por las reglas y tenías que, bueno, pues más o menos, pues esto siempre así, ya está, arreglado, ¿sabes? Pero Risk y Monopoly, las cosas, eso fue más o menos lo que pegábamos.
Pero el Monopoly me pasa igual, que tampoco acaba las partes del Monopoly. Los juegos de subasta, tengo que decir que a mí no me han funcionado nunca, pero porque somos un atajo de cabrones. No lo voy a decir de otra manera. O sea, que yo decir, ¿cuánto te voy a pedir? Mira, es que tengo la calle que te falta para cerrarla, para comprar el complejo completo.
Pero no.
¿La quieres?
No.
Se bloqueaban.
¿O cuánto te voy a pedir para que tú tengas esto? Y entonces hay gente que decía, no, pero es que el Monopoly hay que jugar, hay que... Sí, claro, hay que jugar. Hay que... Sí. No, hay que vender para que el juego fluya.
Dice, sí, sí. Si eso le sumamos, ¿no? Es un juego bastante feo. Pero claro, luego te ponían lo que hablábamos, la ruta del tesoro. Y ya decías, bueno, no puedo jugar, pero. ¿Y mis doblones?
Y abrir el cofre del tesoro.
Más feliz.
Eso de hotel es castillito.
Carta de suerte. ¿Qué carta de suerte? Cofre del tesoro. Ahí hay más.
Claro, claro.
Ahí hay más.
Aquello se vendía de otra forma.
Sí. Pero bueno, sí, eso era. Era divertido. La verdad que.
¿Y qué es lo que había?
Claro, es que lo que había es lo que había. ¿Sabes? Yo me acuerdo de pequeño que iba emocionado a la tienda de juegos que vendía los juegos que me gustaban, que eran los de NAC, y en toda Valencia había una tienda.
¿Los humanos?
No me acuerdo cómo se llamaba, no, era muy pequeño.
No, bueno, no.
Te estoy hablando de hace 40, casi 40 años, ¿vale?
Claro,
35 años.
Claro, Ludómanos tiene su edad. No.
A ver, tendría yo 10, 12, 14 años.
Un saludo desde aquí a una tienda desaparecida, una tienda mítica en España, en Valencia. Desaparecida, fue durante mucho tiempo el epicentro del jugón friki de Valencia, que fue Ludómanos, calle Castellón 13, todavía me acuerdo.
Ya, ¿de la Plaza de Toros?
De la Plaza de Toros, ya desaparecida.
Yo me acuerdo perfectamente que eran Primado Res, al lado de la Guardia Civil, que había una tienda de juguetes, y tenía el cabrón todo el catálogo, todo. Y yo olía loco, o sea, cada vez que juntaba pasta, cogía el autobús, me iba para allá... Y empecé a coleccionar juegos de estos de Wargames de hexagonitos de toda la vida, de que montaba las... Que habían 500 millones de cartoncitos, ¿sabes? Eso era lo que yo le pegaba por aquel entonces.
Por repasar la biografía, Oscar, algo que hay, porque tú y yo jugábamos juntos, con lo cual...
Básicamente...
Es compartida, sí. En nuestro caso. A ver, tú y yo no nos conocíamos.
No nos conocíamos,
En aquella época estábamos destinados a acabar en la misma mesa, pero...
pero vamos, básicamente, hemos compartido todos los juegos de mesa. Yo era de los que todos los años por Navidades, a mí me caía el juego, lo pedía, y entonces tenía todos los dos. El Embrujada, el Imperio Cobra,
sí,
el Templo de Cristal...
Tengo en casa todavía una herencia de la tía Agata.
Una herencia de tía Agata que es una readaptación de la Embrujada que estábamos hablando.
Pero sin calavera fosforescente.
Sí, Bancarrota era otro juego de MB, que creo que es de los que... No, ahí me puedo equivocar, pero no me suena de haberlo visto reeditado, el Bancarrota.
Es que al final era como un paleo, era de este estilo.
Misterios de Pekín, que le añadía un toque de disco, y era una chorradeta porque tenías que adivinar quién había sido el asesino o el ladrón en diversos casos. Eran poquito a poquito, cada juego iba introduciendo una mecánica nueva que a día de hoy las recogen todas muchos de los juegos que jugamos. Sí. Mecánicas inspiradas en cosas que ya habíamos visto hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Y nada, pues, igual que vosotros, esa evolución pues terminó GiraQuest, Cruzada Estelar, Battle Master. Y de ahí bueno,
hasta el infinito y más allá.
Vosotros derivasteis por el Warhammer. En mi caso, pues yo derivé más por el Magic. Me imagino que como mucha gente.
O sea, fue la bifurcación. Claro. Salimos al Magic y no al Warhammer.
Bueno, hasta no, que... en nuestro caso, la no sé si decir que tuvimos suerte o no, porque por aquel entonces Heraclio Fournier sacó unas cartas en su mayoría con ilustraciones de rollo.
Ostras,
que se llamaba La Ira del Dragón.
Me acuerdo, la recuerdo. Era una simplificación de...
Sí, era como un Magic. La diferencia es que cuando nosotros nos metimos al principio habían cuatro mazos cerrados.
Eran cuatro colores.
Cuatro cajas, era una amarilla, una verde, una azul y una roja. Y poco tiempo después sacaron un sobre con una expansión, pero ni por asomo tenían los millones y millones de cartas que tenía el Magic. Y sí, creo que era que Fournier debió vender tres, la de Oscar, la mía, y la que se quedó, o sea, la que se guardó él, ¿no?
Y la del señor Heraclio.
Tengo que decir que las tengo, las cartas, las conservo, las solo por las ilustraciones vale la pena. El juego no deja de ser un Magic.
Porque no. Muy simplificado, lo recuerdo, sí. muy.
Yo no jugué al Magic, pero creo que sí que era.
Pues al final, en vez de
maná venían las cofradías, creo.
Exacto. En vez de maná, las cofradías de colores, con las que activabas la carta que la bajabas y tenías que quitarle punto de vida al otro. No,
y
había cartas voladoras y no, ya está.
Y después de esa bifurcación, pues vosotros con el Warhammer, yo con el Magic, y luego, pues el tiempo, pues ya confluimos todos otra vez a través del
Carcassonne.
Y a raíz de ahí, pues.
Ya, estamos en la época moderna.
Entramos en la época moderna.
Hablamos del 2002.
Sí, realmente la evolución de los juegos de mesa hasta lo que tenemos ahora empezaría 2000 poco, 2005, por ahí es cuando empezó la cosa.
Señores, acabo de encontrar en Board Game Geek, para el que lo quiera buscar, La Ira del Dragón.
Hombre.
No está rankeada porque evidentemente es de Heraclio Fournier, está aquí en castellano.
Solo la tenemos tú y yo.
¿Saben? La tenemos tú y yo, acordaros de eso. Bueno, espera, ahora te lo digo.
200.000 pavos cada uno.
Según esto lo tenemos 64 personas.
Muy bien.
Y ni tú ni yo lo tenemos aquí puesto, con lo cual ya son 66.
Suerte de las 100.
66.
Pues habrá que hacer una quedada.
Hacer una quedada, exacto. Todos los que tengáis La Ira del Dragón y queráis que la juguemos, vamos a recuperarlo. Sí que os invito, para el que no lo conozca, a que veáis las ilustraciones, que son muchas son de Luis Royo, son espectaculares. De hecho, muchas de estas las podéis encontrar en libros de Luis Royo, que a mí me pasa al revés, cada vez que veo un libro de Luis Royo, la identifico con la carta. Digo, esto es una carta azul, esto es una carta verde, esto es una carta roja, pero vamos, el gran Luis Royo, un juego no voy a decir nada del juego, un peso de dos, pesa más que el Otelo.
Pesa más que el Battle Master.
Pesa más que el Battle Master. Ahí lo dejo. Según esto se juegan 10 minutos, ni de coña, pero bueno, serán 15 o 20, pero vamos, 10 minutos tampoco vamos a llegar. Simplemente a modo de anécdota, ya os digo, aunque sean solo por las ilustraciones, os recomiendo que le echéis un ojo. Y ya sabéis, 66 personas la tenemos en España.
También tuvo su verano,
es cierto. También lo jugamos mal, hasta que dijimos, esto no está funcionando bien, aquí hacemos algo mal. Sí, en vez de hacer las cartas como el Magic, que te preparas tu mazo, nosotros cogimos los cuatro mazos, los juntamos en una montaña perfectamente testeado. Esa era nuestra gran experiencia en el momento, año 1995. Pues nada, chicos, ¿alguna última cosa que queráis comentar? Os dejo, ¿eh? Tenéis barra libre hoy,
Seguro que nos hemos dejado
de vacaciones, que nos hemos quedado,
A ver, bueno, pues ahora ya los oyentes que pues digan, oye, pues, ¿os habéis dejado este juego o este otro?
Cada uno tiene su experiencia.
Por supuesto, esto no es más que una un programa hecho en primera persona, con unos recuerdos lúdicos.
Claro, personales.
Y si a lo mejor lo que hemos contado le suena chino a todo el mundo porque él jugaba de pequeño a las tabas. Oye, benditas tabas que te han hecho pasar un gran verano. O mira, igual muchos están pensando, sois tontos, yo en verano me iba a bañarme al río. Pues sí, también lo hacíamos, ¿eh? Y también cogíamos la bicicleta y nos íbamos por ahí. Pero esos momentos de después de comer a las 4 de la tarde, que no había Cristo que saliera al sol, porque si no tenías a tu madre detrás, además de, ¿dónde vas con eso? ¿Qué hace? Y no te podías meter, no te puedes meter en el agua porque tienes que hacer 2 horas de digestión. Claro. Os recuerdo, tienes que hacer 2 horas de digestión, no os metáis en la playa.
Ahora ya no, eso ya no, eso es antiguo.
Sí, hombre. También, da igual. Todos recordamos aquí una madre diciendo las 2 horas de digestión, de estar en la playa mirando el reloj, como si fuera automático para poder meterte en el agua. Entonces, esta es nuestra experiencia. Os invitamos a todos a que, además, queremos saber vuestra experiencia lúdica. Os garantizo que todo aquel que nos la cuente el próximo programa, pues le haremos un hueco para recordar la experiencia lúdica de cada uno.
Molaría, a ver si nos descubren igual, ¿sí?, que cosillas que o nos redescubren de, ostras, aquel juego, ¿te acuerdas?
Sí, sí, pues seguro. A ver, estoy seguro que nos hemos dejado mucho porque hemos hecho un ejercicio de memoria, que ya tenemos una edad y empieza a fallar. todo se ha dicho. De verdad, invitaros a todos. Y a partir del mes que viene ya empezamos a encarrilar ese, en octubre. Yo recuerdo ya que el 12, bueno, que voy a hacer publicidad gratuita porque no me la pagan, pero me da igual. 12, ¿verdad? 12 de septiembre se abre el Kickstarter de Cerebria. De los amigos de Mindclass Games.
No puedo decir nada.
De los amigos de Mindclass Games. No. Ya sabéis que yo... Por ahora estoy enamorado de sus dos juegos.
Que estamos en momentos de publicidad gratuita. ¿Qué? ¿Mete aquí alguna cuñita, no?
No puedo. Bueno, podría decir cositas, pero no debo.
No, no te preocupes. No te voy a poner en compromiso, que estamos de vacaciones.
No.
Y nada, chicos. Esperamos que este programa fuera de toda... No sé calificar esto ya.
Desastre total.
No hemos llegado a desastre, pero vamos, estamos en modo vacaciones. Esto es como las reposiciones de la 2.
Correcto.
Estamos el equipo suplente y desearos un buen verano a los que todavía os queden vacaciones, a los que no, lo siento, yo estoy casi con vosotros, de los que ya lo siente. A los que les queden vacaciones o que van a cogerlas, nuestro odio más profundo. Y nada, os esperamos en el programa de septiembre con más cosas y ya vienen los que saben de juegos de verdad, que los tenemos de vacaciones. Venga, un saludo a todos, bueno, chicos. Muchas gracias por todo, ¿eh?
Venga, chao, gente.
Hasta luego.
Space Crusade takes you into warp space to fight the force of chaos. Deep in a parallel universe where nightmares are real. Space Crusade, the ultimate adventure game, where you must use all your skill and weaponry.
Plasma gun, dreadnought.
To battle through infested starships and win the highest rank. The ultimate encounter is here. Space Crusade, now with a new adventure pack.